Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 11 de septiembre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Para continuar nuestros estudios en la Palabra de Dios, quisiera pedirle que fuéramos una vez más a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos 22 al 25, pero una vez más leamos a partir del versículo 19. Del versículo 19 hasta el 25. Porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y este es nuestro texto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En uno de sus libros, Chuck Swindoll, el libro Desafío a Servir, presenta una historia fabricada por él para ilustrar lo que es la verdad de la audiencia. Y la historia que él fabricó fue la siguiente. Supongamos que usted trabaja para mí. De hecho, usted es mi ejecutivo asistente en una compañía que crece rápidamente. Yo soy el propietario y estoy interesado en que mi empresa se extienda hasta el extranjero. Para llevar a cabo eso, hago planes de viajar al extranjero y permanecer allí hasta establecer la nueva rama de la empresa. Hago todos los arreglos para llevar a mi familia conmigo a Europa durante 6 u 8 meses. Y lo dejo a usted encargado de la activa organización en los Estados Unidos de América. Yo le digo a usted que le escribiré regularmente y le daré órdenes e instrucciones. Yo me voy y usted se queda. Pasan los meses, yo despacho una serie de cartas desde Europa y usted las recibe en la sede central de la compañía. Yo le explico a usted todas mis expectaciones. Finalmente regreso. Pronto, después de mi llegada, voy en mi coche hasta la oficina. Me quedo aturdido. La grama y la hierba han crecido mucho. Unas cuantas ventanas de la calle están rotas. Entro en la sala de la recepcionista y la veo que se está arreglando las uñas, que está masticando chicle y oyendo la música de su emisora predilecta. Miro alrededor y noto que las cestas de los papeles desbordan. La alfombra tiene una apariencia de que hace semanas no la han limpiado y parece que nadie se preocupa por el hecho de que el propietario ha llegado. Pregunto dónde está el encargado y alguien que está en el apiñado salón social señala hacia lo profundo de dicho salón y grita: «Creo que él está allí». Perturbado me dirijo hacia ese lugar y choco con él cara a cara en el momento en que está terminando una partida de ajedrez con nuestro jefe de ventas. Le pido que entre en mi oficina, que temporalmente se ha convertido en sala de televisión para ver los melodramas de la tarde. «¿Qué es lo que pasa aquí, hombre?». «¿Qué me quiere decir usted, Charles?». «Bueno, mire cómo está esto. ¿No ha recibido usted ninguna de mis cartas?». «¿Cartas? Ah, claro, sí, las recibí todas. De hecho, Charles, desde que usted se fue, hemos tenido estudio de cartas todos los viernes por la noche. Incluso hemos formado pequeños grupos con el personal para discutir las cosas que usted ha escrito. Algunas de estas cosas han sido realmente interesantes. Usted se sentirá realmente complacido al saber que unos pocos hemos aprendido de memoria algunas de sus declaraciones y párrafos. Hay uno o dos que han aprendido una carta entera. Hay buen material en esas cartas. Está bien, usted recibió mis cartas, las estudió y meditó en ellas, las discutió y hasta las aprendió de memoria. ¿Pero qué hizo con respecto a ellas? ¿Qué hice? Ah, no hicimos nada con respecto a ellas. Una historia fabricada, pero una historia que tiene tanto de realidad cuando la vemos a la luz de lo que ocurre continuamente cuando las personas se exponen a la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos considerando los versículos 19 al 21 y veíamos la relevancia de la actitud de alguien hacia la palabra de Dios. La actitud que tengamos al escuchar la palabra de Dios es vital. No es solo necesario tener oídos, hay que saber escuchar. Hay que prestar atención a la palabra de Dios y hay que oírlo como lo más importante. La Biblia presenta que la gran prueba del cristianismo es nuestra conducta, el cómo nosotros vivimos, el cómo nosotros ponemos por obra eso que escuchamos. Dios ha enviado carta desde el cielo para que sepamos cómo hacer las cosas, cómo hacer las cosas en su compañía, cómo hacer las cosas en su casa, cómo debemos comportarnos como sus siervos. Y sin embargo, nosotros que estudiamos esas cartas, que memorizamos esas cartas, que nos reunimos a discutir esas cartas, ¿estamos poniendo por obra lo que hemos recibido? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos dice? ¿O no pasa de nuestros oídos para de allí comunicarse con nuestro corazón? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 23, que debemos cuidar sobre todas las cosas el corazón. ¿Y por qué? Porque de él mana la vida. La vida brota de lo que tenemos en el corazón. Todo cuanto hacemos, todo cuanto pensamos, todo cuanto hablamos, brota de la realidad de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hacemos, lo que decimos, es una revelación de lo que hay allí en nuestro interior. Por eso decía el Señor en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Decía en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La conducta es lo que nos habla acerca de la veracidad de lo que hay en nuestro corazón. Es la conducta. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Veíamos la semana pasada algunos textos de las Escrituras que nos mostraban cómo Cristo está interesado en la obediencia, cómo Cristo está interesado en que pongamos por obra su palabra. Debemos saber bien cómo oímos, porque oímos para obedecer. Mirad bien cómo oís. Dice Cristo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay que obedecer, hay que poner por obra lo que oímos. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo se diferencia un creyente de un incrédulo? Bueno, dice Primera de Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. He ahí la gran prueba de la fe, la obediencia. El que no me ama no guarda mis palabras, dice Juan 14:24. Allí se muestra que a esa persona no tiene amor por mí, no tiene interés por mí, no quiere agradarme a mí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Primera de Juan 4, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No, tú puedes decir todo lo que tú quieras. El que dice y desconozco.
Yo lo conozco.
Pero no obedece a Dios. No hace los mandamientos. Dice, esa persona es un mentiroso. Es un mentiroso, eso es lo que dice la Escritura. De manera que vemos a la Biblia demarcando la diferencia muy claramente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 3:10. El principio bíblico es claro. No es lo que una persona diga, sino cómo vive. Y según nuestro texto, no es como una persona oiga, sino como obedece, que manifiesta lo que es. La obediencia a la palabra de Dios es un requisito vital, básico, para todo buen testimonio cristiano. Y nuestro texto en Santiago habla directamente, va claro al corazón del asunto. Compartí a algunos hermanos cómo el estarme exponiendo a Santiago me ha hecho como una especie de pigmeo. Porque es sorprendente la forma como Santiago, es como si no se le olvidara ningún aspecto central de lo que es la fe verdadera, de cómo se manifiesta la fe verdadera. Y es continuamente dando al corazón. Va directamente al corazón del asunto, no se queda en las ramas. Y muchas personas pudieran ser satisfechas con venir aquí a la iglesia y oír la palabra de Dios, con tener la escritura y leerla. Pero Santiago nos dice, eso no es suficiente, se necesita algo más. Y en nuestro texto que nosotros leímos, de los versículos 22 al 25, tenemos algo sumamente sencillo y fácil de aprender. Creo que hasta los niños pueden aprenderse el bosquejo. Pero aquí lo que tenemos es un mandato y una ilustración. Miren qué fácil. Un mandato y una ilustración. Apréndanse los niños para cuando los padres le den el examen, cuando lleguen a la casa. El examen por escrito. Un mandato y una ilustración. Por cierto, a los padres también le vamos a dar esos exámenes. Al final puede recoger sus hojas para poder llenarla también. Pero hermanos, es aquí, vamos a estudiar este pasaje. Tienes tú tu Biblia allí delante de ti. ¿Cuál es la idea central de nuestro texto? La idea central, mi hermano, es el mandato que aparece en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el corazón del pasaje. Sed hacedores de la palabra. El resto de lo que aparece en el texto nos ayuda a entender eso, pero el corazón es sed hacedores de la palabra. Y Santiago lo que hace adicionalmente es mostrarnos el peligro de no hacer eso, y nos es una ilustración para que entendamos bien qué es lo que está diciendo. Eso es todo lo que dice el texto. Es sencillo. ¿Cuál es entonces el corazón de este pasaje? Sed hacedores de la palabra. Ese verbo sed traduce el verbo griego ginomai, que significa llegar a ser, venir a ser algo. Y Santiago está diciendo que nosotros no debemos conformarnos con hacer algo una sola vez. Es que debemos llegar a ser algo, ser hacedor, ser alguien caracterizado por realizar a cabo la palabra de Dios. Quiere que seamos hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Es un sustantivo, porque no es lo mismo alguien que practica la palabra un día, alguien que se caracteriza por practicarla continuamente. No es lo mismo. Una cosa es pelear en una batalla y otra ser un soldado. Otra cosa es hacer pan un día o ser un panadero. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es dar una clase un día y otra ser maestro. Son dos cosas distintas. Lo primero es algo casual, lo segundo es lo que nos caracteriza. Y Santiago quiere que sus oyentes se caractericen por ser hacedores. sed hacedores de la palabra. Yo quiero que ustedes tengan una marca en sus vidas. Somos practicantes de las Escrituras. Practicantes de las Escrituras. Dice Douglas Macmillan en uno de sus libros, ser hacedores tiene fuerza propia y comunica una idea muy distinta al simple hacer. La expresión trae la idea de ocupación habitual. Habla de constancia y perseverancia en el camino de la obediencia activa hacia Dios. Presenta a los verdaderos cristianos como aquellos que hacen del ser practicantes de la palabra de Dios su principal ocupación en sus vidas. La obediencia piadosa ha venido a ser tan importante que afecta, penetra e invade cada esfera de vida. Así como decimos que una persona es doctor, maestro o carpintero, resaltando la labor en la vida, así, hablando de carácter, el cristiano debe ser el tipo de persona del que sea habitual decir, es un hacedor de la palabra de Dios. Mi hermano, podemos nosotros decir de ti que es habitual en ti ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué efecto, qué impacto tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué haces con lo que tú escuchas, con lo que tú lees? ¿Qué impacto tiene en ti? ¿Hay resultados que pueden ser medidos? No, nadie puede leer tu corazón, pero por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Cuál es el impacto que la Escritura está teniendo en tu vida por lo que tú estás llevando a cabo en tu vida? ¿Qué tú haces con lo que tú oyes acerca de cómo ser un creyente fiel, cómo ser un creyente que ama y obedece a Dios, cómo ser un creyente que cumple su rol en la iglesia, el cuerpo de Cristo, un creyente que cumple con la función social a la que Dios le ha llamado a los creyentes, un creyente que cumple su rol como esposo, esposo, padre, hijo? Es poner por obra lo que nos dice que debemos hacer. Hacedores de la palabra. En el libro de Nehemías nosotros nos encontramos con un ejemplo de esto, y fue bien interesante oír al pastor John MacArthur traer esta ilustración desde el libro de Nehemías. Ustedes recordarán que en el libro de Nehemías vemos a Esdras leyendo la palabra de Dios al pueblo, y esa lo que podemos nosotros llamar como la primera vez que se hace una exposición bíblica, como nosotros lo conocemos, hasta con un púlpito. Dice que lo elevaron a cierta altura y él estaba allí hablando, y dice que lo hicieron por un buen tiempo. Dice en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermano, no se pueden quejar. Se lo llevan suave. Dice, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todos estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, a Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de mi Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, había explicación. Era una exposición que se estaba haciendo, explicando lo que allí había. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice, es un momento de celebración, lo que está diciendo ellos. Vamos a celebrar. Dios nos está llamando a celebrar un día santo. Pero luego nosotros encontramos, al final, en el versículo 18, termina que Esdras continúa leyendo la ley de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 9 vemos una reacción. Dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Y sigue en el versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo ese ejército, etcétera, etcétera. Hubo una reacción del pueblo al contacto con la palabra de Dios. Ellos reaccionaron, y en la reacción hubo un reconocimiento de sus faltas. Vieron sus pecados, vieron sus maldades. Dios les abrió los ojos para ver lo que no estaban viendo. La palabra de Dios es un libro que alumbra. Eso es lo que dice el Salmo 119 en el versículo 105, que es lumbrera para nuestro camino. La palabra de Dios es aquello sin lo cual no viéramos lo que con ella sí vemos. Porque muchos no ven cosas, no ven a cosas espirituales, no ven sus maldades, no ven la grandeza de Dios. Porque no están viendo la Escritura, no están recibiendo la Escritura, no están escuchando la Escritura con una disposición adecuada. Y aquí hubo una reacción del pueblo, una reacción del pueblo. Y una de las cosas que ellos vemos que ellos hacen aquí, que ellos hacen un pacto de obediencia. Al final del versículo del capítulo 9, dice en el versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Y de qué era esa promesa? Era una promesa de ellos poner por obra la palabra de Dios. Dice en el capítulo 10, ahí están todos los nombres de las personas que firmaron. Es interesante que el libro nos presenta, es como si nos estuviera mostrando las firmas. El versículo 28, y el resto del pueblo, del capítulo 10, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Está hablando separación, santificación, guardar el día de reposo, etcétera, etcétera. Ellos hicieron un pacto de obediencia en la presencia de Dios. La reacción piadosa a la palabra de Dios va a manifestarse en un verdadero arrepentimiento y confesión de nuestras faltas al ver nuestras maldades en la Escritura, y nuevos compromisos de obediencia en la presencia de Dios. De eso está hablando Santiago. Es precisamente de eso, que nosotros tenemos que manifestar una reacción adecuada al ministerio de la palabra de Dios, de que no basta con nosotros ser oidores, de que debemos ser hacedores de las Escrituras. Pero el problema que plantea el texto de Santiago es el problema de que seamos solamente oidores. Eso es lo que dice el texto. Y no solamente oidores, porque algunos son solamente oidores. Es importante oír. Lo veíamos la semana pasada. Es importantísimo escuchar. Pero no basta con escuchar. Ser solamente oidores es un serio problema, serio inconveniente. Debemos recibir la palabra con toda solicitud, con un espíritu enseñable. Eso lo vimos la semana pasada. Pero eso no es suficiente. Oír las Escrituras no es un fin en sí mismo. Venir a la iglesia, escuchar sermones, no es un fin en sí mismo. Ni la preparación, ni escuchar sermones es un fin en sí mismo. No lo es. Es interesante que en el hebreo del Antiguo Testamento, oír es lo mismo que obedecer. Es lo mismo. Porque el que oye está supuesto a hacer lo que escuchó. Cuando Dios le dice, oye Israel, es que oye y lo ponga por obra. Eso es lo que significa. Que oye y lo guarde. Hay personas que participan de ciertas clases solamente como oyentes. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ellos escuchan las clases, pero no tienen ningún tipo de compromiso de cumplir con las asignaciones ni los exámenes. Bueno, eso es precisamente lo que Santiago no quiere que nosotros hagamos con las Escrituras. Pero hay algunos que están aquí de oyentes. Ellos no tienen que coger ni los exámenes, son oyentes. Ellos no tienen que poner por obra la palabra de Dios. ¿Sabe que yo tengo mi vida muy complicada? Yo solamente si quiero ser oyente. Ahora, imagínense una iglesia nada más compuesta de oyentes. ¿Un desastre? Sería un caos. Una iglesia compuesta de oyentes. No participan, no se involucran, no hacen lo que la Escritura manda hacer, es solamente oírla. El problema es que solamente oírla no beneficia. Solamente oírla no beneficia. Y no solo no beneficia, sino que revela un mal mayor que al corazón. Hay que ir un paso más allá, nos está diciendo Santiago. Él espera que estos creyentes tengan una buena disposición al escuchar para poder tener así nuevos compromisos de obediencia delante del Señor. Porque hacerlo de otro modo es una contradicción. Es algo inentendible, una contradicción. ¿Para qué escuchar sermones si no tenemos disposición a obedecer? Por eso la gran pregunta de Cristo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Me llaman Señor, pero hacen lo que quieran. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me llaman Señor si no va a hacer lo que el Señor dice? No tiene sentido. ¿Para qué exponerme a la palabra de Dios, escucharla atentamente, escudriñar, revisar, si no es para hacer lo que la Escritura dice? ¿Cuál es el propósito? No tiene sentido. Es contradictorio. Y allí mismo entonces dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, noten que también oyó, el otro oyó y hizo. Este dice, el que oyó y no hizo, los dos oyen, pero uno hace y el otro no. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo evalúas tú a aquel que construye una casa sin la zapata? No, pero eso es una insensatez. ¡Qué desperdicio de recursos! ¡Esa casa se va a destruir! Bueno, es lo mismo para aquel que oye la palabra de Dios y no la pone por obra. Tu misma evaluación te condena. Tu misma evaluación te condena. Querer vivir una religión sin obediencia es tan insensato como construir una casa sin zapata. Es un llamado al desastre. Un llamado al desastre. Y Santiago va a ilustrar el punto cuando veamos los versículos 26 y 27. Habla de la religión del que habla y habla y habla y no hace, el que usa su lengua para lo que no debe, el que solo dice que es cristiano pero no hace lo que tiene que hacer. Dice que la religión del tal es vana. Vana. Entonces, ¿practican los verdaderos creyentes la palabra? Sí, los verdaderos creyentes practican la palabra de Dios. Ahora, ¿practican ellos siempre la palabra de Dios? No, lamentablemente no. Pero aun cuando no es así, el deseo íntimo de sus corazones es conformarse a la voluntad del Señor que los compró a tan alto precio. Y cuando pecan, cuando el creyente no ha sido obediente, mira su pecado, lo reconoce, se arrepiente, se aparta e intenta esforzadamente obedecer una vez más. Ese es el carácter del cristiano tal como lo describen las Escrituras. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? ¿Eres tú un creyente obediente? ¿O ves tú las semanas y los meses pasar sin hacer nuevos compromisos de obediencia a la luz de las cosas que tú escuchas? Años de profesión cristiana, sin cambios, sin ajustes necesarios aquí y allá a la luz de lo que tú vas escuchando. ¿Ese es tu caso? Porque si es así, hay un peligro del que Santiago nos está advirtiendo aquí. Si es así, hay un peligro del que Santiago nos está advirtiendo aquí. ¿Qué dice el texto? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. El mandamiento es presentado junto a una información importantísima. Nos presenta el peligro que acompaña al acostumbrarnos a oír y no hacer. El peligro del engaño personal o del autoengaño. Y la Biblia presenta esa terrible realidad del autoengaño, no solo aquí en este texto, sino también en otros lugares. Y el autoengaño implica dos cosas: que hay engaño y que es un engaño personal. Uno mismo lo hace. Es terrible. Es engaño, engaño. Es creernos que no es conforme a la realidad. Es creer algo que va paralelo a la verdad, pero no es la verdad. La palabra que se usa para engaño aquí es paralogizomai. Es un razonamiento que va paralelo a la verdad. Va lado a lado a la verdad, pero no es la verdad. Y por eso es un engaño. Cuando ese término se usa con respecto a las matemáticas, significa hacer un mal cálculo. A una respuesta incorrecta. En algún lugar calculamos mal, no sumamos bien, no multiplicamos bien. No aplicamos bien las matemáticas, el resultado no da. Pues en las matemáticas espirituales, el resultado no da cuando una persona solamente oye, oye, oye y no practica. Está llegando a una conclusión con respecto a sí mismo que no es correcta. Es autoengaño. Las personas a veces piensan que un engaño es llegarse a creer ideas que los indígenas tenían acerca de las cosas. Lo ven como algo ridículo. ¿Cómo una persona puede llegar a creer que ritos eran cosas importantes? Y eso sí es estar engañado. Pero no, la eficacia del engaño consiste precisamente en que va paralelo a la verdad, da la impresión de ser razonable, lógico, inteligente. Pero ¿cómo lo llama Dios? Engaño. Dios lo llama engaño. Y cuando la Biblia presenta esta realidad del autoengaño, qué triste es. ¡Qué terrible es! Como cuando el Señor en Mateo capítulo 7 habla de aquellos que van a llegar a su presencia y a llamarle Señor pensando que ellos van a entrar al reino de los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven el aspecto de obediencia una vez más? El aspecto de obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El caso que habíamos leído anteriormente dice que fue sobre la tierra. Aquí dice que fue sobre la arena, es peor. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dando con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es el punto aquí? Que el que dice ser de Cristo, el que piensa llegar a la eternidad y que las cosas le van a ir bien, sin poner por obra la palabra de Dios, está autoengañado. Autoengañado. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Engaña su corazón. Segunda de a Timoteo 3:13, dice que los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. ¡Qué triste, qué terrible! El autoengaño. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, yo no tengo ningún problema. ¿Y cuál es el problema? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en otros. Y Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser cristiano, no siéndolo, a sí mismo se engaña. Es terrible el autoengaño. Ser engañado con respecto a alguna bobería, alguna tontería, eso no es ningún problema. Los grandes magos ilusionistas nos engañan a todos. ¿Pero y qué? Que yo no sé cómo es que pasan el serrucho y no cortan, no importa. Que yo no sé explicar cómo es que mueven las cosas. No, yo sé, no sé. ¿Pero y qué? Pero estar engañados con respecto a la vida y la salvación de nuestras almas, eso sí es algo horroroso, horripilante, terrible. Deja que te engañen con respecto a boberías. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pero mi amigo, ten mucho cuidado si tú estás siendo engañado con respecto al destino de tu alma y la eternidad. Con eso no se juega. Con eso no se juega. No os engañéis. Es un engaño con respecto al estado de nuestras almas. Hacer un mal cálculo en esto tiene las implicaciones de un exponencial infinito. Es creer que estamos bien cuando con Dios no estamos bien. Y una cosa es engañar a otro. Es muy distinto engañarnos a nosotros mismos. El texto está hablando de engañarnos a nosotros mismos. Qué triste que alguien pueda engañarse a sí mismo. Ese texto está hablando del autoengaño. Cree ser algo que no es. Y todo porque es un simple oidor. Solamente oidor. Y no hacedor de la palabra. ¿Haces tú un compromiso de obediencia cuando tú te expones al de Dios? ¿Haces tú uno? ¿Se renueva tu gratitud a Dios de manera que te ves más motivado a servirle? ¿Es llevada tu fe a descansar más en el Señor como respuesta a la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué resultados hay cuando tú oyes? ¿La pones fuera práctica? ¿Pues acaso alguien no ha entendido? Santiago nos da una ilustración. Una ilustración. Versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para darse a entender, Santiago usa una ilustración bien sencilla, la figura del espejo. Exponerse a la palabra de Dios es como verse en el espejo. El versículo 23 habla del hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cómo así su rostro natural? Bueno, en griego es literalmente el rostro de su nacimiento. Y por eso lo traducen rostro natural. La idea es que se ve a sí mismo como es. Que se ve a sí mismo como es. Ese es el problema con la sinceridad de los espejos. Que nos dicen qué es lo que hay. Es lo mismo con la cámara. La gente dice, sácame bonito. Es lo que la cámara ve, eso es lo que hay. Pues el espejo es sincero también. Nos dicen qué es lo que hay. La palabra de Dios es sincera y también nos dice qué es lo que hay. ¿Ven la ilustración? Es similar, es similar. Pues él ve su rostro natural. Es interesante ver que usa el vocablo considerar. Dice que él considera su rostro. No dice simplemente que él ve su rostro. Dice que él considera su rostro. No está hablando de un mirar casual, es una consideración. Fijar la vista para percibir bien, poner atención para diferenciar entre una cosa y otra. El problema es que es una consideración pasajera, que es lo que se compara con la persona que solamente oye y no practica. Es un oidor. Su problema es que no es un hacedor. ¿Cuál es el problema de esta persona? Que no vio. No, él vio. Nos está diciendo que él considera su rostro. El problema es que él olvida lo que vio. Él olvida lo que vio. Dice la Biblia de las Américas, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. El tipo de persona que viene a la iglesia, escucha el sermón, y al salir por la puerta el sermón es ya cosa de pasado. El lunes tú le preguntas, ¿de qué se predicó? Yo sé que estamos estudiando Santiago. Lo tengo en la punta de la lengua, espérate. Eso se da, hermanos. Eso se da. Pero ¿cuál es el problema? Que eso evidencia que no se produjo ningún cambio en su vida a la luz de lo que él escuchó. No hubo determinaciones a nueva obediencia. Se olvida, y el lunes no sabe. Y lo que la ilustración nos muestra es la inutilidad del espejo para la persona que se ve en él y no hace nada al respecto con lo que ve. Ese no es el uso que normalmente nosotros le damos a los espejos. Lo que hacemos normalmente es hacerle caso al espejo, ¿no hace? Limpiamos, si vemos el sucio por aquí. Vemos, nosotros le hacemos caso al mensaje del espejo. Porque todavía tenemos crema de afeitar. Le hacemos caso, creemos que hace. Pero decimos, ah, espejo, que está ahí viendo cosas que no es. Y, no, nadie le dice eso al espejo. Oye, di que una cana, jaja. O sea, que está ahí la cana. Y la arruga está ahí. Nadie dice, ah, cosa del espejo. Discutiendo con el espejo, peleando con el espejo. No, normalmente, ¿qué hacemos? Le hacemos caso al espejo. Le hacemos caso. O sea, que ese es un uso normal. Creemos lo que nos dice y hacemos algo al respecto. La palabra de Dios dice, es como un espejo. Y si no prestamos atención al espejo, del daño, del espejo. No, de nosotros. De nosotros, si no hacemos caso al espejo, eso es nuestro problema. Es nuestro problema. Se dice de un misionero que estaba ministrando en medio de una tribu salvaje. Dice que la bruja local vio que este hombre estaba afeitándose en un espejo, que lo tenía colgando de un sitio. Dice que la bruja se puso a ver con interés. Cuando el hombre termina, viene y se acerca al espejo. Se espantó. Se espantó y no, dio un brinco. Y dice, ¿qué pasó? Dice, yo quiero ese espejo. Pero, ¿para qué? ¿Tú quieres el espejo? Y yo quiero el espejo. Dice, cuando el hombre le dio el espejo, lo destruyó, lo rompió, le cayó arriba. Dice, ahí va a estar tú haciéndome cara otra vez de las cosas. A que no sigame haciendo cara. Así mismo nosotros hacemos la palabra de Dios. Cerramos la Biblia, cerramos el corazón, dejamos al predicador con su opinión. Como si así resolviéramos el problema. ¿Acaso rompiendo el espejo voy a resolver el problema de mi suciedad? ¿O de mi feura? ¿Acaso rompiendo el espejo lo vamos a resolver? Hay personas que quieren resolver el problema pisoteando la palabra de Dios, cerrando la palabra de Dios, cerrando el oído a la palabra de Dios, no poniéndola por práctica. Y ya, resuelto el problema. El problema sigue ahí, mi amigo. Tú no has resuelto tu problema. Y la manera como la palabra de Dios comienza a trabajar en la vida de un hombre es mostrando, ¿saben qué? La ley de Dios para que tú veas tu pecado. De esa forma es que actúa la palabra de Dios. Lo primero que ese espejo nos muestra es lo que no anda bien. Dice, tú no estás bien. Y tu disposición en tu corazón puede ser
a romper el espejo.
¿Y estarías actuando como esa bruja? ¿Cómo tú juzgas a esa bruja? ¡Ja! Esa bruja piensa que destruyendo el espejo iba a resolver el problema. ¡Qué tonta! ¿Y tú crees que cerrando tus oídos a la palabra de Dios tú estás resolviendo el problema? ¿Sabe qué dice Dios? ¡Qué necio!
¿Sabe cómo se resuelve el problema y el mío? El problema de la eternidad, el problema más grande de la vida, el problema tuyo y el mío más grande, de lo que con nada puede haber comparación, se resuelve prestando atención al mensaje de la palabra de Dios. No hay nada más grande. Tu problema y el mío, el más grande de todos, prestando atención a la palabra de Dios, postrándonos ante la grandeza de quien habla, uniendo a la Biblia en su justo lugar, justa dimensión. O romperemos el espejo. Mi hermano, tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos en un momento dado tener áreas en las que no queremos que la palabra de Dios nos toque. Hay personas que solamente que se quieren ver su lado bueno. Y no quieren ver el otro lado. Tenemos que ver todo en el espejo. Y nuestra actitud a venir a la palabra de Dios debe ser: Señor, habla, que tu siervo está escuchando. Señor, cuando yo vaya a la iglesia, Señor, yo quiero que tú hables a mi corazón. Señor, cuando yo lea tu palabra, yo quiero que tú me hables a mí. Yo quiero que tú me hables a mí, que tú me digas. Me muestres, Señor. Tus correcciones son dulces. Tus palabras son alimento. Señor, yo quiero que tú me alimentes a mí. Mi alma te necesita y te necesita hoy. Hermanos, nosotros venimos con esa actitud en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude. Que la palabra de Dios nos transforme, nos toque. No al otro, ni a aquel, ni allá. Señor, háblame a mí. Háblame a mi corazón. Yo te necesito. Señor, muéstrame las áreas en las que no estoy andando bien. ¿Y saben qué hace el Señor? El Señor no va a venir. ¡Ah, tú quieres que te muestre! ¡Toma! El Señor no viene. Con esa dureza mostrarnos 200 cosas, si pudiera mostrarnos 20,000 en un día. Sino que Él viene y con su ternura me muestra una o dos cosas. Dice: mi hijo, tú no estás andando bien aquí. ¿Y para qué? ¿De quién es el beneficio? ¿Del espejo o nuestro? Hermanos, el beneficio es nuestro. El beneficio es nuestro. De ver lo que está deficiente. Quítate el sucio. Ah, mira, si saliendo sucio. ¿Cómo es el nudo de la corbata? ¿Delante de un espejo o fuera del espejo? Lo hacemos mejor delante del espejo. Nos vemos mejor. Por eso hay veces que cuando no lo hacemos delante de un espejo, tiene otra persona que decirnos: espera, que tú tienes el nudo. Entonces, ¿queremos salir como estemos o queremos nosotros que las cosas se vayan resolviendo, arreglando, moldeando, y nosotros cultivar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas? Esa es la obra de la salvación, hacernos semejantes a nuestro Salvador. ¿Qué ocurre cuando tú te ves en medio de la oscuridad en un espejo y piensas que tú estás bien? Bueno, cuando de repente sientes, alguien te ve y te dice: mira, tú tienes polvo aquí, tienes un montón de polvo, te pusiste polvo de más, no te viste bien. Necesitamos vernos en la luz de la palabra de Dios y vernos con claridad. Debemos abrir nuestro corazón al ministerio de Dios a través de su palabra. ¿Cómo debemos nosotros irnos de aquí de cada vez que escuchamos la palabra de Dios? Debemos irnos de aquí habiendo reflexionado, habiendo evaluado las cosas. Por eso es que Santiago presenta el contraste en el versículo 25. Este individuo que se mira en el espejo no olvida lo que vio. Dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. Dice allí: mira atentamente, y utiliza una palabra distinta a la que habíamos visto anteriormente, de considerar. Es una palabra que significa inclinarse para mirar. Es el que se acerca más y más al espejo para verlo mejor todavía. Es más, no hay un espejo con aumento para yo verlo bien, el defecto. Creyente está dispuesto a pegarse para verse mejor en ese espejo, aunque magnifique sus defectos. Muéstralo, Señor, muéstralo, y hazme bien a mi alma. Hay un deseo y un esfuerzo por conocer. Es el que viene a la iglesia orando, pidiéndole a Dios, muéstrame. ¿Oyes tú la palabra con esa actitud de clamor al cielo? ¿Cómo describe Santiago la palabra de Dios aquí? La perfecta ley, la de la libertad. En primer lugar, vemos que es ley, es la voz autoritativa de Dios, el código de conducta obligatorio que Dios nos ha dejado, pero al mismo tiempo dice que es una ley que nos libera. No se siente, oh, más leyes, me siento oprimido, me siento que me coartan mi libertad. No, obedecer la palabra de Dios, dice, es libertad. Lo otro es esclavitud. Andar conforme a las propias pasiones, a la esclavitud del pecado, a los deseos de mi corazón, eso es esclavitud. No eres libre realmente para frenarte. Tienes que llevarte a los otros por delante para llevar a cabo tus cosas. Aunque sea aplastar a tus mismos padres, a tus hijos, como sea. Si por tu propio pecado tú tienes que hacer daño a tus hijos, porque tú te tienes que dar el gusto de vivir como tú quieres, aunque eso vaya en contra del estado espiritual de tus hijos, para allá vas. O si tú tienes que satisfacer tu deseo a que vaya en contra de tus padres, para allá vas. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Pero conoce la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley de la palabra de Dios. Por eso es que Cristo decía, venid a mí. Y yo le voy a dar un descanso. Y yo le voy a poner a ustedes mi yugo. No es que ustedes van a estar nadando como leventes. Yo le voy a poner mi yugo. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de Cristo es ligera y es fácil. Pruébala para que veas. Pruébala para que veas. Nuestro Dios no es un Dios opresor. Nuestro Dios es un Dios liberador. Liberador. ¿Qué descripción? La ley, la de la libertad. La de la libertad, una ley que libera, una ley que nos libera de desperdiciar nuestras vidas. Vivir de manera bajo cualquier otro código es desperdiciar nuestras vidas. ¿Y qué tipo de apego debe tener el creyente a esa ley? Noten que dice el texto, y persevera en ella. Esa expresión en ella está suplida por los traductores. El texto dice únicamente, y permanece. Es alguien que está allí mirándose atentamente en el espejo, se inclina y se queda allí hasta absorber bien lo que necesita. Y se queda en ese aspecto, mirando, siempre escudriñando su vida a la luz de ese espejo. Es una marca en su vida. Continúa, permanece, persevera. No se va tan rápido de delante del espejo. Hace algo allí mismo. ¿Sabes qué, mi hermano? Si tú no tomas determinaciones aquí mientras estás escuchando el sermón, muy posiblemente tampoco las tomes después que te vayas de aquí. Muy posiblemente tampoco las tomes después que te vayas. Por eso es que nuestro corazón debe estar preparado y dispuesto a la obediencia. Dios nos dice algo, debemos tener una disposición a obedecer. Disposición a obedecer. O sea, darle seguimiento a lo que escuchamos. Y al final, Dios nos guarda la bienaventuranza para motivarnos. El texto termina con una bienaventuranza para los obedientes. Hay una bendición para aquel que no es un mero oidor, sino un hacedor de la palabra. Es hacedor de obra. Bienaventurado el obediente. ¿A quién le va a ir bien? ¿Al que hace lo que quiere con su vida o al que se somete a la ley de Dios? ¿A quién le va bien? En última instancia, ¿a quién es que le va a ir bien? Dice Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Qué es lo que Dios quiere?
Someternos.
No. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué Dios quiere que estemos meditando siempre en ese ley, en ese libro de la ley, día y noche? Para obedecer. En el camino de la obediencia está la prosperidad y la bendición de nuestras almas. Nos va bien. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, sino que la ley de Jehová es delicia. La ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Bienaventurados, dichosos, felices. Lucas 11:7-28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo dice, hay una bienaventuranza más grande para las obedientes que aunque para María, que fue la madre del Hijo de Dios. Oigan eso. Y Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, he aquí Dios nos pone el mandato. Lo explica, lo ilustra, clarito, para que lo entendamos, hermanos. Y al final les pone este suspiro de esta bienaventuranza. Dichoso, feliz el que es un hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué bendición será si nos disponemos a poner por obra la palabra de Dios? No nos conformemos con oír, leer libros, escuchar casetes. No nos conformemos con eso. Pongamos por obra lo que sabemos, hermanos. ¿Eso es fácil? No. Ese es el reto. Hermanos, a mí ha cargado mi corazón estudiar este tema esta semana. Porque cuántas cosas son las que tenemos que poner por obra. Más cuando lleguemos a lo que el mismo libro de Santiago dice, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Vamos a renunciar? ¿Vamos a dar marcha atrás? No, vamos a seguir hacia adelante. Porque de parte nuestra, Cristo murió y Él es un abogado delante de la presencia de Dios. Y si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de todas nuestras maldades. Hemos pecado, hemos hecho algo malo. Vamos a hacer restitución y vamos a seguir hacia adelante. Que tenemos al Espíritu de Dios también acompañándonos, viviendo como nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Miren los recursos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que no demos marcha atrás. Mi hermano, mi hermana, seamos hacedores de la palabra. Hoy mismo, sé un hacedor de la palabra. Sal de aquí con determinaciones de poner por obra la Escritura. ¿Tú quieres probar tu testimonio cristiano y disfrutar del gozo de la seguridad de salvación? Pon por obra las Escrituras. Y sea esta una semana de disposición a hacer. Y si caes, levántate y sigues adelante. Pero marcha atrás no. Marcha atrás no. De ningún modo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a no ser solamente oidores. Y que Dios nos conceda aprender. Mi temor es estudiar temas como este. Que Dios nos ayude a aprenderlo. Y que sea una marca para allá todos los sermones que tengamos que escuchar de aquí en adelante. Que nosotros no veamos a nosotros mismos como unos pobres miserables. Si nosotros somos capaces de venir aquí el próximo domingo y lo siguiente, el suficiente domingo esta noche, y oír la palabra de Dios, leer las Escrituras en nuestras casas, y nosotros leerlas como unos intelectuales, sin el deseo de poner por obra las cosas que estamos escuchando. No, queremos una intelectualidad que le dé gloria a Dios, porque vivimos para Él. Vamos a orar. Señor, nosotros confesamos que nos quedamos, oh Dios, de tu santo estándar, de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y tú nos has pedido que el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Padre, y no siempre ha sido así. Y nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Y te rogamos que nos des fuerza espiritual, vigor, vitalidad espiritual por el alimento de tu palabra, porque tu palabra es una palabra viva. Señor, permítenos recibir esos nutrientes de esa palabra viva y que todos esos aminoácidos espirituales operen en nuestras vidas para permitirnos tener energía para servirte y glorificarte. Oh Dios bendito, sosténnos y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Nosotros no queremos imitar a los fariseos, sino que queremos imitar a aquellos santos hombres de Dios que se esforzaron en poner por obra toda tu palabra para que nos vaya bien. Oh bendito Rey, para la gloria de tu nombre, escucha nuestra oración y despídenos en tu paz, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.